Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Ahora pasaremos a hablar de los inmigrantes temporales en Australia que están enfrentando grandes problemas financieros debido a la incapacidad de pagar o renovar su seguro médico privado desde que comenzó la pandemia. El Migration Council de Australia, a través de su directora ejecutiva, ha declarado que la organización está al tanto de casos de inmigrantes temporales que están en el país padeciendo alguna enfermedad, pero por su condición migratoria, por la pérdida del empleo o simplemente porque no pueden regresar a sus países a tratarse la enfermedad, su salud está en grave peligro. Y ese es el caso de Inés Oscategui Rodríguez, una mujer peruana quien junto con su familia emigró a Australia hace 10 años. Desafortunadamente, en todo este tiempo no ha podido lograr conseguir la residencia permanente. Y aunque de alguna u otra manera la familia se la ha arreglado para trabajar, pagar sus impuestos y hacer una vida normal en Australia, hoy un súbito diagnóstico médico ha convertido en pesadilla el sueño de esta familia. Nuestra compañera Silvia Rosas nos cuenta esta historia.
Imagina que un día te sientes mal y piensas que es un malestar estomacal, que ya pasará. Los días pasan y nada de alivio. Al contrario, más dolores de estómago y casi puedes jurar que se trata de una gastritis, pero por si las dudas vas al médico. Así comenzó la pesadilla de Inés Oscástegui Rodríguez, una mujer peruana quien, junto con su familia, lleva 10 años viviendo en Australia bajo visas temporales y ahora, en plena pandemia, enfermó y necesita urgentemente un trasplante de médula ósea. La terrible situación de Inés no solo tiene que ver con su salud. Debido a su estatus migratorio, Inés no es beneficiaria de los servicios de salud del gobierno, así que deberá costearse su tratamiento. Estamos hablando de casi $500,000 australianos. Hace 10 años, Inés y Gabriel decidieron dejar su natal Perú para enfrentar una nueva vida en Australia. Primero llegó Gabriel con una visa de estudiante bajo el brazo y con la idea de que sus estudios como chef eran el mejor plan para concretar sus sueños de hacer una vida en Australia. Al poco tiempo, Inés alcanzó a su esposo y se trajo con ella a la hija de ambos, quien apenas tenía 6 años. Durante algunos años, la familia se cobijó bajo la visa de estudiante de Gabriel. Pero cuando las leyes cambiaron y la carrera de chef ya no era una vía para lograr la residencia, el esposo de Inés entonces apostó al trabajo que había conseguido en una fábrica acerera, en donde le ofrecieron un patrocinio. Y así fue como la visa 457 sirvió de tabla de salvación durante algunos años a esta familia. Sin embargo, las esperanzas de una residencia permanente se desdibujaban cada vez que Gabriel debía presentar el examen de inglés y los resultados no eran favorecedores. Mientras estos trámites migratorios seguían su curso, la vida de Inés y la de su familia seguía afianzándose en Australia. Inés había conseguido un trabajo como cuidadora de ancianos, su hija iba progresando en la escuela y Gabriel seguía intentando pasar ese examen, el único requisito que le faltaba para lograr la residencia. Hasta que un martes de marzo de este año, todo cambió.
Yo fui más al médico porque sentía molestias en el estómago, como algo así como gastritis. Empezó así como unas náuseas, yo decía, qué bárbaro, de repente estoy embarazada. Entonces, yo pensé que todo iba a calmar, así ya dejando, comiendo más ligero, dieta, ¿no? Pero seguía el problema, casi 2 semanas estaba con esa molestia. Entonces me fui al médico y dije, mejor voy y no voy a hacer otra cosa. Entonces llegamos allá y la doctora me dice, mira, te vamos a hacer primero los test de sangre y vamos a ver ahí qué arroja. Okay, le dije a la doctora. Entonces me dio los test para hacerlo, me acuerdo que lo hice un martes temprano. Y luego el mismo martes a las 3 más o menos, cuando estoy ya llegando de regreso del trabajo con mi hijita acá en la casa, estamos comiendo algo, no suena el teléfono. Vi el mensaje y ahí decía la doctora que tenía que irme urgente al Fairfield Hospital porque necesitaba transfusión de sangre. Entonces decía, pero qué raro. Y fui, usted sabe, con ese momento me sentí tan, me desesperé y dije, qué raro, qué algo está pasando. Me fui al hospital, llegué al hospital, les dije que necesitaba una transfusión, que mi doctora GP me había dicho que viniera acá. Entonces ellos empezaron a hacer llamadas a la doctora y todo, y nada de venir la transfusión, y de pronto empezaron a hacerme más análisis. Y decía, pero ya me hicieron ese análisis, ¿por qué me piden más? Y seguían y seguían. Y ya entonces ya dije, acá hay algo raro, ya me empecé a preocupar porque no era nada normal. Luego vino el doctor, me empezó a chequear todo el cuerpo y como buscando, yo no sabe, ¿no? Yo dije, está buscando algo. Yo en ese momento supe que ya algo estaba mal en mí. Luego, cerca de las 11 de la noche, vino el doctor y me dijo, sabes, parece que tienes leucemia. Uy, cuando me dijo eso, yo me sentí morir.
La semana siguiente continuaron los estudios y las visitas a los especialistas hasta que a Inés le dieron por fin un diagnóstico final.
Al día siguiente me hicieron una biopsia y me dijeron que fuera la semana. Llegué a la semana y me dijeron que lo que tenía era mielodisplastic syndrome. Nunca había escuchado de tal enfermedad. Yo decía, ¿qué es eso?
De inmediato, la trabajadora social del hospital habló con Inés sobre los procedimientos y los costos del tratamiento, el cual incluye varias sesiones de quimioterapia y requiere también de un trasplante de médula ósea. La buena noticia para Inés fue que su seguro de gastos médicos le cubriría las sesiones de quimioterapia, las cuales debían comenzar lo antes posible. La mala noticia es que Bupa, la aseguradora con quien Inés tiene contratado su seguro médico, se negó a cubrirle el pago de trasplante de médula ósea.
Ella contactó a Bupa y Bupa, bueno, llegó a hacer un acuerdo con Bupa que los ciclos de las inyecciones, ok, me cubría porque son bastante costosos también. Entonces me dijo, hay buenas noticias esto y esto, ok, dije, pues lo vamos a hacer. Entonces lo que sí me dijo, sabe, hay un gran problema, me dice, tu seguro no cubre lo que es el tratamiento de trasplante de médula.
Inés no tiene claro por qué la negativa de Bupa a pagar el tratamiento completo, pues ella asegura que no se trata de una enfermedad persistente, no hay antecedentes de esta enfermedad en su familia y señala que ella había estado completamente sana hasta antes de este diagnóstico.
Preexistente no creo que fuera, porque usted sabe, cuando nosotros hacemos la visa siempre nos hacen exámenes médicos y todo salía siempre bien y yo misma me sentía bien. O sea, me decían incluso, ¿no?, que se había sangrado y todo. Yo jamás fui sangrado, jamás tuve problemas con mi salud. Con decirle que nunca ni siquiera cogí el flu, ni para mí me he preocupado. Mis padres son sanos hasta ahora. Mi papá tiene 86, mi mamá tiene 74 y están sanos.
Ante la imposibilidad de pagar esa exorbitante suma para su tratamiento médico, Inés lo primero que pensó fue en regresar a Perú. Pero la cosa no es tan fácil cuando el mundo atraviesa por una pandemia.
Y yo estaba en ese momento, me desesperé, dije, bueno, yo calculé, termina ciclos más o menos, entonces me voy a Perú, pensé eso. Pero lamentablemente en ese momento empezó a crecer el problema mundial que usted sabe que es la pandemia. Y yo estaba esperanzada que esto ya iba a acabar pronto, ya que seguro va a bajar, entonces agarro un vuelo y me voy para Perú. Y no, la doctora ahora me dijo que ya estoy en un, o sea, mi enfermedad está estable, gracias a Dios, y que necesito urgente el trasplante de médula ósea. Entonces la doctora me dice, y es obvio que por lo que estoy haciendo el tratamiento, la quimioterapia, mi sistema inmuno está bastante bajo. Y me dice, supongo, ni bien te subes al avión, es bastante probable que te contagies el coronavirus. Y ese es mi gran temor. Ese es lo que ahorita es mi pesadilla, ¿no? Eso, el dinero, que es una cantidad enorme de dinero.
Después de 10 años de vivir y trabajar en Australia, Inés y su familia se encuentran con las manos vacías. No ayuda de instituciones privadas, no ayuda del gobierno, no ayuda de su país natal y con una urgencia de vida o muerte.
Llamé a un montón de lugares, todos me dicen que económicamente ellos no apoyan, que ellos apoyan con transporte o con hospedaje, cosas así. Sí, ya sabes, es tan triste, es tan frustrante porque uno llama y puro no, puro negatividad y es como una pesadilla. La verdad, mi situación ahorita es horrible. Yo a veces no duermo bien, en las noches duermo un poquito y quiero seguir durmiendo porque no quiero despertar y volver a mi realidad. Es muy frustrante. porque donde yo llamo me dicen, pero no eres residente, pero no eres ciudadano. Entonces una vez incluso le dije a mi esposo, no es justo que solo Australia proteja a sus ciudadanos. También somos humanos, le dije, yo también soy humana, he trabajado, tú trabajas, pagas taxes. Debería haber alguna manera de ayudar. Yo no pido que me paguen todo, pero quisiera un support que me ayude, porque esta situación mía es horrible.
Sin acceso a ningún apoyo económico por parte del gobierno, con la salud comprometida y sin la posibilidad de regresar a su país, Inés y su familia no han tenido otra opción que abrir una página en GoFundMe para poder recaudar un poco de ayuda.
Mi historia está en la página de Fundraising, con mi nombre, Inés Oscategui Rodríguez. Ahí está mi historia, cómo empezó mi pesadilla, digamos. A través de esa página estoy tratando de poder llamar, hacer el llamado a las personas de buen corazón, que por favor, como dicen, yo no espero mucho, pero de a poquito puedo lograr coger todo ese dinero, esa inmensa cantidad de dinero, que es el precio, como dicen, de mi salud.
Desafortunadamente, la situación de Inés no parece ser un caso aislado. La directora ejecutiva del Consejo de Migración de Australia, Carla Wiltshire, dijo a SBS News que el Consejo está al tanto de otros inmigrantes temporales que están enfrentando deudas significativas debido a la incapacidad de pagar o renovar su seguro médico privado desde que comenzó la pandemia. Wiltshire señaló que en casos como el de Inés se desarrollaban en torno a circunstancias excepcionales y pidió una mayor flexibilidad para tratar tales casos, sobre todo en un escenario en el que las fronteras están prácticamente cerradas. Actualmente, Inés está por iniciar una nueva ronda de quimioterapia y espera pronto encontrar una solución para hacerle frente al costo del trasplante de médula ósea que tanto necesita para evitar que su salud se siga deteriorando.
Y hago ese llamado a la comunidad latina, por favor, que como todos yo vine acá buscando un mejor futuro, pero cogí la enfermedad que ahora me tiene atrapada en una pesadilla horrible.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.